Bienvenidos a las reacciones rápidas, semana 4 de la NFL. Hoy no tuvimos en el lapso previo al domingo por la noche, porque el partido entre los New England Patriots y los Green Bay Packers, sorpresivamente tengo que decir, se fue hasta tiempo extra. Pero bueno, acabamos de vivir la victoria de los Kansas City Chiefs ante los Buccaneers. Y por supuesto estaremos comentando el resto de los encuentros que tuvimos el día domingo y que ha sido una jornada larguísima del juego en Londres, ¿no? Que fue un juego atractivo, por lo menos en la segunda mitad. Pero en general, una semana interesante que tengo que decirte, don Bruce Milano, no me deja muchísimas respuestas, me deja muchas dudas de algunos equipos, pero bueno, de eso vamos a conversar. Pueden ir dejando los diferentes comentarios y aquí los vamos a ir leyendo en lo que viene en el programa. Bruno Milano, ¿qué pasa?
¿Cómo estás, Alonso? Sí, ha sido un domingo de muchos juegos cerrados, Alonso. Muchísimos juegos de una posesión o una posesión y un gol de campo, lo más. Pero sí, hubo juegos que se decidieron hasta el puro final. Hubo muchas balaceras también. Estamos hablando de dos partidos que se combinaron para más de 70 puntos entre ambos equipos. Eso no pasa todos los fines de semana y mucho que conversar, la verdad, de este domingo.
Bien, iniciamos con el, como siempre te pregunto, voy un poco negativo. Esa es la peor derrota de la semana 4 para Bruno Milano.
La peor derrota de la semana 4. No quiero ser repetitivo, porque ya lo he puesto como la peor derrota, pero es que a mí el tema Indianapolis no me deja sorprender. Te soy sincero. No porque Tennessee fuera sorpresa que ganara, de hecho los dos lo teníamos en la batalla de predicciones. Es más, para que vos pongas a Tennessee en la batalla de predicciones, es sí, porque de verdad. Pero es porque este equipo de Indianapolis no arma absolutamente nada. Es un equipo que teníamos ganando la división los dos. Es un equipo que se esperaba, ¿no? Compitiera para estar en el tope de la AFC Sur. Y sinceramente, Alonso, ya con un mes de competencia, a este equipo no se le ve absolutamente nada. Entonces, sí, se metieron. Tal vez no te quiero decir que es solo el tema de la peor derrota de hoy, sino que creo que si englobas el primer mes de competencia, es de los equipos más decepcionantes de todos.
Estoy de acuerdo. Creo que había una expectativa alta sobre Indianapolis en general. Es un partido que Tennessee lo tenía básicamente controlado en la primera mitad y luego se le va como medio complicando, la verdad. Pero va un poco atado a que los Titans también les cuesta mucho cerrar el partido, ¿no? Hemos hablado de equipos, por lo menos Tennessee en cuanto a las matemáticas es en 24, 27 puntos tope lo que puede hacer. No es una ofensiva que cargue con mucho punto, no tiene muchas armas, además de que se le lesionan diferentes jugadores. Hoy Mo Alie-Cox fue un tipo prácticamente intratable de parte de la ofensiva de Indianapolis, 85 yardas, 2 touchdowns, pero bueno, sí tengo que decirte que me sorprende un poco que elijas Indianapolis. Hay varios partidos mucho más sexys que estos, no me encanta hablar a mí de los Titans, pero bueno, vos tenés ahí como la cruz al tema de Indianapolis, es un tema muy personal, ¿no?
¿Sabes qué pasa? Me enoja cuando un equipo tiene el talento para dar más y no lo hace, o sea, si es que se le lesionan 15 jugadores, ¿no? Si tienen un hospital como los Buccaneers en su momento, si se les lesiona el mariscal, si algo pasa fuera de lo común, uno dice, bueno, uno entiende, ¿no? Pero este equipo, más allá de que Shaquille Leonard ha tenido menos de un cuarto de juego, creo, en total, porque hoy también salió lesionado.
Salió conmocionado.
El resto del equipo está ahí. Y simplemente no se ven. Y no es que sea un equipo con muchas caras nuevas. Solo la de Matt Ryan, ¿no? O sea, Jonathan Taylor está, Mo Alie-Cox lleva años, Michael Pittman lleva ya varias temporadas. La línea ofensiva, muchos, en especial el tema interno, los guardias y demás, también llevan años. Entonces deberían tener un mejor funcionamiento que lo que tienen ahorita.
Sí, la línea ofensiva ha sido, me parece a mí, dentro de todo el tema, decepcionante. Y eso ha atado también a la poca productividad que tiene Jonathan Taylor. Yo me imagino a muchos de los jugadores de fantasy que lo eligieron como el primer pick, ¿no? Y no les ha dado... Sí. Ni mucho menos ni cerca de lo que esperábamos. Y tuvo apenas 42 yardas en 20 acarreos, un promedio de 2.1 yardas por acarreo, ningún touchdown y demás. Un equipo de Indianapolis que apenas corrió para 38 yardas en general. Jonathan Taylor tiene un touchdown en toda la temporada 2022. Pero bueno, yo no quiero expandirme más de este partido porque no me parece que sea un partido, la verdad, sexy. Y la verdad, te digo, me sorprende que lo hayas elegido. Yo traía dos opciones y digo, bueno, Bruno va a escoger eventualmente una. Aquí me sorprendiste con una. Entonces, okay. Te voy a mencionar las dos, pero bueno, dale. Voy a iniciar. Para mí, la peor derrota de la semana 4 le pertenece a los Pittsburgh Steelers, la verdad, contra tus New York Jets.
No, y sabes que tengo una cólera enorme porque estuve a nada de ponerlos en la batalla. Y dije, no. Si los pongo en la batalla, me la van a hacer. Pero
así no funciona, tienes que jugar, ya te dije, tienes que jugar con agresividad.
Bueno, a ver, sí, que puse a Seattle, pero Seattle y los Jets en la misma semana, Alonso.
Sí, eso, pero pues, ya, pones a Seattle y luego pones a Washington.
Sí, imagínate, y después poner a los Jets.
Solo.
Ya era mucho.
Tienes que ser agresivo donde realmente lo pensas. No, yo no sé por qué seguís poniendo a Washington. No entiendo yo qué es lo que estás viendo ahí. No tengo la menor idea. El resto del mundo no tiene la menor idea. Hay millones de mensajes en redes sociales de nosotros donde dicen, no, el esquema, Bruno, ya yo no puedo subirme aquí más. O sea, páreme aquí en esta parada y me voy bajando.
El tema de Washington, si quieres lo tratamos... Te voy a decir algo. Elegí a Washington porque, a ver, ¿cuántos partidos más va a ganar Cooper Rush? O sea, en algún momento
contra
el tipo
Washington,
tiene que caer.
Lo que quiera.
En algún momento contra tiene Washington. Que caer. Duelo divisional. Vamos a ver si Washington se lo roba. En el momento, después del primer cuarto, te juro que dije, no puedo creer que puse Washington y creo que puede que no los vuelva a poner en mucho tiempo.
Esto es simplemente el clásico movimiento en Bruno Milano que no acepta la realidad. Te compras un take, una opinión y morís con ella y aquí te está cobrando de más.
Con Washington me pasa lo mismo que Indianapolis y creo que ha atado a los dos mariscales de campo que curiosamente como fue en lo que más
sí,
peleamos.
Por ejemplo, yo puse a Indianapolis a ganar la división y estoy fácil, los quito. O sea, yo...
ya te he dicho que Filadelfia va a ganar esa división.
El fútbol americano es de ajustar. Es de ajustar. Y vos no querés ajustar con el tema Washington. Y está hoy último en la división, dentro de una división que tiene tres equipos con marca ganadora. Infla y demás, que querás decir, pero tiene tres equipos con marca ganadora. Uno de ellos, de la escuadra de Washington. Pero bueno, me quedo con que los Steelers tienen la peor derrota por dos situaciones en particular. Primero, ya de por sí solo perder con Nueva York.
No, bueno.
Es complicado, ¿no?
Eso es faltar a
los curiosamente, los Jets están 2-0 de visitantes este año, ¿no? Lo cual es bastante extraño, pero me parece que va atado. Y ojo, los dos victorias contra equipos de la AFC Norte. Y la otra fue Cleveland.
Bueno, solo hemos enfrentado a la AFC Norte de momento, la verdad.
Sí, sí, está bien. Pero bueno, me refiero a que los dos ganaron de visitante. Pero aquí sí. Creo que hay un tren de pensamiento equivocado a cómo llegamos a la titularidad de Kenny Pickett. Si recordarás, hace una semana, en el jueves por la noche, estuvimos debatiendo con la gente que nos escribe aquí en comentarios y demás, si Kenny Pickett realmente merecía la oportunidad, merecía no la palabra, si era una buena idea que lo pusieran como titular, a sabiendas de lo poco que presenta Mitch Trubisky luego de tres semanas. ¿Por qué digo que es una doble derrota para los Steelers? Primero porque si lo ibas a poner a Pickett, era el momento ideal. Tenías 10 días para preparar el plan de juego, para ubicar al mariscal de campo novato y decir, ok, esto es precisamente lo que necesito de ti para poder ganar este partido y para ir en crecimiento. Si llevas a tomar, o si tienes esa idea, ese pensamiento un poco detrás en la cabeza, tenés que ejecutarlo con tiempo. No puede ser improvisado. Y hoy, el sacar a Trubisky a medio partido, y me tomo las declaraciones de Mike Tomlin, que dijo, estaban buscando una chispa, lo cual es el cliché más grande de todos de los entrenadores en jefe, ¿no? Estaban buscando una chispa. Bueno, pero esa chispa no la pudiste encender al inicio del partido. No la pudiste encender en las 10 días antes de enfrentar a un equipo que en teoría, en el papel es inferior, ¿no? Ahora sacas a Trubisky, algo que el resto del planeta, es como si Pittsburgh se vendió la idea de que ellos son suficientemente buenos como para cargar con Trubisky. Nadie puede cargar con estos tipos, nadie. Los tipos que son malos y son limitados por una razón. Y de Trubisky tenemos una muestra bastante grande como para aceptarlo ya y decir, este tipo no es. Entonces, si por ende estabas comprando tiempo para que Kenny Pickett fuese tu mariscal de campo a futuro, ¿no? Pero también sabes que tienes que balancear el hecho de que tienes un equipo, no voy a decir lleno, pero con algunos veteranos que no quieren perder inmediatamente, tienes que tomar una decisión correcta. Y aquí sí creo que Tomlin, lo cual es un entrenador que usualmente prepara este tipo de decisiones de manera correcta, aquí sí creo que se equivocó, la verdad. Porque si lo ibas a dar al novato la oportunidad de empezar, dásela de verdad. Dale una oportunidad correcta. ¿no? Ojo, que Kenny Pickett me parece que entra y le da un poco de esa chispa a la ofensiva de los Steelers sin ser nada fuera de serie. Pero es que lo que presentaba por Trubisky era muy poco, era demasiado pobre. Pero yo sí creo que con 10 días de preparación se pudieron agarrar de algo más, ¿no? Pickett en el poco tiempo que estuvo, tuvo 120 yardas, lanzó tres intercepciones, dos de ellas van directamente a los brazos de
Los
los
receptores.
wide receivers, ¿no? Pero Trubisky, por el contrario, tiene 84 yardas por pase, una intercepción y hay un enorme terror de él por pasar el balón. O sea, increíble terror como para decir, voy a arriesgarme y demás. Algo que Pickett, honestamente, dijo, no, al carajo esto, ¿no? O sea, ¿quién le va a decir nada? Soy prácticamente el futuro de la franquicia y demás. Yo sí creo que esa derrota le duele mucho a los Steelers. Más allá de eso, el tener la oportunidad de tener 10 días para prepararlo, enfrentar a un equipo de menor calidad en el papel y ahora estar 1-3 con tres derrotas de manera consecutiva, es un escenario terrible para Pittsburgh, la verdad.
Sí, yo estoy de acuerdo en el tema de que si ibas a mandar a Pique tenías que mandarlo desde antes. No, dale los 10 días de preparación con él bajo centro, ¿no? En las prácticas. En eso sí estoy de acuerdo, Alonso. Pero es que, y te lo he venido ahí medio apuntando. Este equipo, los Jets, no es malo.
No,
No, a
no,
ver, no
bueno,
es
Bruno, a
brillante,
ver, a ver, a ver.
pero es un equipo que se roba los partidos. Es un
No,
equipo
no,
que se
no,
roba
no.
los
Pero
partidos.
esto
Sí.
aquí, esto es de Pittsburgh.
Por
Esto es de
eso.
Pittsburgh
No,
todavía.
no, no, no. Yo no te estoy diciendo que los Jets se roban el partido porque te llegan a matar y masacrar. Pero es un equipo que si se le da la ventana, ellos dicen, bueno, yo la tomo. Ese es equipo. En el momento en que, o sea, yo no te estoy diciendo que por el regreso de Zach Wilson yo veía esto posible. Para mí, Zach Wilson todavía me tiene que demostrar más, ¿no? Hoy lanzó un par de intercepciones, una muy grosera, dicho sea de paso. Pero es un equipo que juega a matar. Porque esa es la mentalidad que tiene con Robert Saleh. Entonces, si ellos ven una ventana mínima, ellos van desesperados. Van desesperados. Y un equipo como Pittsburgh, no es que les dio la ventana mínima, es que se las abrió de lleno, ¿no?
Yo no, tal vez estoy equivocado, pero yo no le veo la progresión a los Jets que 2 meses. Yo esperaba
Yo,
mucho
no,
más
no,
de
no. A
Saleh.
ver, yo no te estoy. Bueno, primero, el primer partido de Zach Wilson, ¿verdad? Con Flaco, es diferente.
¿Es
Pero
tan diferente? ¿Viste a Zach Wilson hoy? O sea.
No, no, es que a ver, son dos mariscales totalmente distintos. Flaco es un tipo de 39 años que no se mueve el bolsillo y Zach Wilson más bien es un tipo que arriesga a veces en demasía. Pero son mariscales diferentes, Alonso. O sea, no es que
No,
lo
no, yo
estás
entiendo
cambiando.
esa parte. Lo tengo claro que tu
Pero
estilo es distinto, pero el resultado final no ha sido distinto
es
en
que
la
a
época que
mí.
Wilson estuvo en su año de novato y en el día de hoy. Por ejemplo, el anuncio de Nueva York fue como regresas a Wilson, ahora sí, no sé qué. Que decía los Jets,
No,
opérrimo,
es
desde todo
que
punto de vista.
el regreso de Zach Wilson no es como que intimida a nadie, yo mismo te lo estoy
En lo
diciendo.
absoluto.
Pero lo que te estoy diciendo es que es un equipo que muere en la cancha, digamos. Ellos van a hacer todo lo posible por morir en la cancha, que es algo que al menos los New York Jets hace años no tenían. Este equipo, si ve la ventana, va a tratar de tomarla. Que les salga o no, es otra cosa, pero va a tratar de tomarla. En especial porque el costado defensivo realmente no ha sido tan malo. El partido contra Baltimore, que perdió por bastante, creo que fue un 24-9, fue la primera mitad. Quedan a una posición, después se cansan porque Joe Flacco no pudo mover las cadenas, ¿no? Pero es un equipo que si le da la ventana, te puede complicar. Y si se la abrís mucho, te va a robar un juego, ¿no? No por tanto virtud de ellos, en tema de talento, pero si el otro equipo se ve desmotivado, si el otro equipo no hace mucho, ellos pueden hacer lo suficiente, pues ahí se va. El tema de Pittsburgh, yo creo que tal vez ya es nada más decir, bueno, ya listo, contra Bisiki, ya no más.
Yo sí creo que
Pero.
es un golpe al ego perder con cualquiera. Con
Con
cualquier, con los,
cualquiera,
a ver,
con
con
los
los Jets,
Jets.
digamos, en
Ok.
cualquier semana, la verdad.
Ahora,
Es
yo lo
muy
que te
difícil de digerir.
yo lo que te digo es, Alonso, ya Trubisky no va más, ¿verdad?
Mike Tomlin
¿O vos
dijo que no
crees?
estaba, no, Mike
Exacto, por eso.
Tomlin dijo en declaraciones que no había decidido el futuro de lo que va a ser el equipo para la
Pero
próxima semana. La
vos crees
próxima
que está
semana se
siendo
enfrentan a los
diplomático.
Bills.
A ver,
Probablemente.
los Bills se van a destruir con cualquiera, los dos, ¿no?
Estoy de acuerdo.
Pero por eso, entonces vos dirías, bueno, tal vez no mando a los Leones ahí a Kenny Pickett, o decís, no, bueno, y de por sí no espero ganar, entonces vamos
En
con
este
Kenny
momento
Pickett,
no
vamos
tiene
a darle
mucho.
repeticiones.
En este
¿Qué
momento
harías vos? Digamos, no Tomlin, ¿qué harías vos?
yo mando el novato. No tengo
¿Qué
nada
harías
que ganar
vos?
con Pickett, con Trubisky. Nada, ningún escenario tengo por ganar. No estoy complaciendo a los veteranos, ¿no? Porque no estamos avanzando el balón, no estamos moviendo el balón. No estoy haciendo nada para generar hacia futuro, es decir, Trubisky no va a ser mi mariscal de campo, es un mariscal de campo puente muy pequeño, muy
Sí,
chiquitito.
el puente Bailey que hay aquí en Costa Rica.
Exacto. ¿Por qué voy a sentar más al novato? Necesito que tenga horas de juego, que no es el mejor escenario, está bien. No lo voy a encontrar con el otro, con el veterano tampoco. Entonces, yo lo tiro a los Leones, trato de hacer un plan de juego ideal, ¿no? Y bueno, lo que habíamos hablado de que el próximo año le tocará otro playbook, porque seguramente Matt Canada no esté, pues bueno, lidiaré con eso en su momento. Pero no estoy ganando nada con Trubisky, nada. No, no me estoy sirviendo nada con los veteranos y demás, así que no tengo nada que hacer ahí. Dice, ahí tengo algunos mensajes. Bruno dice, Carlos por acá, saludos desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, Go Bills. Quiero mencionar este partido de los Bills. Bruno Milano, porque me parece que era la otra gran derrota que la de los Ravens, ¿no? Porque este partido, te soy honesto, Baltimore lo tenía en la bolsa, en la buena teoría, en la buena teoría lo tenía en la bolsa. Pero de pronto se le empieza a ir la situación donde decís, bueno, necesito cerrarlo, ¿por qué no lo pudo cerrar el equipo de Baltimore? Estaba 20-3 en casa, le estaba jugando en contra a la escuadra de Búfalo el tiempo del clima, ¿no? La lluvia y demás. A los Bills les cuesta mucho correr el balón. Los Ravens, en teoría, es un equipo que corre el balón, ¿no? Era básicamente un juego de una sola persona, como te lo describí en las redes sociales de NFL Latino. El super soldado era Josh Allen. De otra manera, si Josh Allen no lo ganaba, no, no lo ganaba nadie. Y ahí poco a poco Buffalo fue ganando y se robó un partido. Encontró la manera de alguna forma de hacerlo. Y Baltimore deja escapar por segundo, a ver, no sé más, segundo partido en casa consecutivo, una ventaja que parecía ser, a ver, no definitiva, pero sustancial. Esta me parece
Sí.
la segunda peor derrota, lo cual me lleva, dicho sea paso, a la mejor victoria que me parece que hay entre esta y la de Kansas City.
Es que sí, eso te iba a decir yo. Para mí, esta es la mejor victoria. Es cuestión de qué punto de vista lo ves, ¿no? ¿De los Bills o de los Ravens? Para mí, sí. O sea, a ver, primero, la primera mitad, el primer cuarto en específico de Baltimore, o sea, no les pudo salir mejor. Todo lo que podía salirles mal, les salió bien. Todo lo que le podía salir en contra a Buffalo le salió mal, ¿no? Como decís vos, tienen una gran ventaja. El clima favorecía al estilo de juego de Baltimore. Y Buffalo encontró la manera. Y yo he estado aquí en este micrófono y he dicho varias veces, el equipo contendiente a veces no juega bien, pero encuentra la manera, ¿no? Y Buffalo hizo eso. Que estuvo 100% atado a Josh Allen. Estuvo 100% atado a Josh Allen. Pero para eso lo tenés, para eso le pagás, para eso lo elegiste, ¿no? El tema aquí, para mí, es una combinación de las dos cosas. El Josh Allen que literalmente se rehusó a ser derrotado, Alonso, y un Baltimore que no sé, no entiendo, creo que como que se encaprichó en la segunda mitad. Creo que no logró pues nada más mantener una ventaja de tres posesiones que había adquirido, hay que ser sinceros, tal vez no tanto por méritos propios, porque hubo bastantes cosas fortuitas, pero que en fin y al cabo, si las tenés que tomar, ¿no? Y no sé, no me gustó. La intercepción en el endzone de Lamar es fea. Tomar los puntos, aquí lo hemos dicho mucho,
Pero
o
no
sea,
es
para algo
culpa de
está.
Lamar Jackson esa intercepción.
No, es culpa de John Harbaugh. Porque tenés al mejor pateador de la historia, básicamente. Al menos de la
Ah,
actualidad,
el tema
y no quieres confiar en
del
él.
hacerlo, es que no era eso, no es el tema, no es el si lo va a hacer o no, eso es un field goal que yo siento que lo hace de taquito y con los ojos cerrados, eso
Sí, sí,
no
sí.
era el problema. El tema es cuánto miedo le tienes a Josh Allen, o cuánto respeto le tienes a Josh Allen, cuánta confianza le tienes a tu defensa. Está clarísimo que John Harbaugh en ese momento no confía en la defensa de los Ravens. Está clarísimo. Esa es la decisión de un entrenador en jefe que no confía en su defensiva. Es una defensiva que, te lo dije en el previo, perdió a Will Martindale, que ahora está con los Giants y que está cambiando absolutamente todo y que está jugando muy mal, la verdad. La defensiva
Sí,
de los
bueno,
Ravens está
yo
jugando
la
muy
puse
mal.
como la en la zona roja, si te acuerdas, yo la puse como la unidad más decepcionante. Ahora, ¿no crees que tal vez teniendo el clima y todo eso? Bueno, no, es que el clima no está haciendo factor para Josh Allen, la verdad. Pero es lo que. A ver, es lo que yo hubiera hecho. Yo igual hubiera pateado y tengo 4 minutos para ver cómo se
Los
ve.
entrenadores en jefe se están enfocando mucho en los últimos tiempos a este tema al jugársela en el cuarto down, ¿no? El cuarto down se ha convertido como en la discordia de los que veíamos el fútbol americano hace mucho tiempo y los que están actuales. Yo estoy dispuesto a dependiendo de la situación, aceptar que el entrenador jefe tome una decisión de cuarto down. Las últimas tres de John Harbaugh, casi cuatro, si tomamos la de hace un par de semanas atrás, no van de la mano de eso, ¿no? Harbaugh tuvo dos de ellas el año anterior que le costó al equipo los playoffs en contra Green Bay y contra Pittsburgh el año anterior. Y ahora tiene esta, que es jugársela intentando vencer a Buffalo porque no confías en tu defensiva. Si no confías en tu defensiva en general y estás completamente apoyado al tema de Lamar, ok, yo entiendo, estás buscando los 7 puntos, no vamos a jugar el resultado y demás. Si vas a jugar en contra de Josh Allen, te estás jugando solo una oportunidad por esos 7 puntos. Es una. O lo anotas o morís, ¿no? Porque luego quedas a merced del mariscal de campo. ¿Cómo no vas a quedar a merced? ¿O no es mejor quedar a merced del mariscal de campo con 3 puntos a tu favor, con 3 puntos a favor de la defensiva? Y entonces ya el play calling de Buffalo es completamente distinto. Porque Buffalo se puede, ¿qué podríamos decir? Puede confiarse en la idea de decir, ok, voy a ir por el touchdown, pero si no lo consigo, los 3 puntos me llevan a overtime. Que es lo mismo de los Ravens. 3 puntos no me va a vencer. ¿Me entendés? 3 puntos no me ganan el partido. Entonces, esa toma de decisiones de John Harbaugh se ha complicado mucho en los últimos años. Y eso que te digo, que es uno de los entrenadores en jefe más respetados, pero esas decisiones se le traen abajo mucho el crédito. De hecho, estaba recordando yo, John Harbaugh es uno de esos entrenadores que antes de la llegada de Lamar Jackson estaba casi siendo despedido de los Ravens, ¿no? Porque ya se le venía abajo el equipo y además Lamar Jackson vino. Él trajo otro impulso, él compró la ideología de Lamar Jackson y el equipo volvió a resurgir. Pero aquí está claro que hay una diferencia enorme entre lo que presenta la ofensiva de Baltimore y la defensiva de los Ravens. Es decir, lo que se espera, la expectativa de la defensiva de los Ravens no se está cumpliendo en lo más mínimo. Y no hay manera, no hay ajustes dentro del encuentro, ¿no? A pesar de que tienen el talento, no, los ajustes no son los correctos de parte de su nuevo coordinador defensivo, y eso habla de que es un coordinador defensivo con poca experiencia dentro de la liga a la
Pero
hora de
vos
hacer
sabes
las
que eso
llamadas y demás.
yo eso te lo compro incluso hasta en la ofensiva. Y hace un par de temporadas lo venía diciendo, que John Harbaugh no tiene plan B. O sea, es el plan A o el plan A. No, no, no tiene plan B. Yo
El
no sé,
tema con la ofensiva de los Ravens me parece a mí
está
es
muy
que
tirado creo que a las características de Lamar, ¿no?
está
Pero
bien. A lo que dice esto, tiene básicamente opciones limitadas en el juego por pase. Y actualmente, si Lamar Jackson no corre el balón por sí solo, el equipo no corre el balón en general. Entonces no tenés esa doble amenaza que antes valía, ¿no? Otro equipo, los Baltimore Ravens, con una ventaja 20-3 hoy, ese partido lo cierra. Fácil. Y se lleva a Buffalo por medio, porque Buffalo también tiene sus problemas. Un equipo que está como sumamente lesionado en la defensiva secundaria. Un equipo que tampoco puede correr bien el balón. Y sí, que si no es por su mariscal de campo, les cuesta mucho. Y es básicamente, o sea, yo siento que Buffalo, a pesar de que en las primeras 2 semanas se veía prácticamente indetenible, ahora es como que le estás cortando o le estás sacando piezas del rompecabezas y entonces se va desarmando poco a poco. Y las
sí.
opciones para ganar los partidos se empiezan a ver limitadas, ¿no? Lo que antes eran armas intratables, que siguen siendo hasta cierto punto, los equipos las empiezan a marcar y las empiezan a identificar de una manera mucho más sencilla, y entonces es Josh Allen tratando de ser un superhéroe, ¿no? Pero estás pidiendo eso a Josh Allen en la semana 4, bro. Estamos empezando como para hacer eso, muy temprano.
Sí,
¿Entendés?
sí.
Lo mismo con Baltimore, le pide a Lamar Jackson que sea Superman, es muy temprano para eso. Aquí nadie está ganando el Super Bowl en septiembre y octubre, pero sí uno va dejando como o va pensando que okay, aquí hay un poquito de dudas, porque las ausencias de Buffalo no van a regresar. O sea, ese es el problema,
Sí.
¿no? Todavía Baltimore puede ajustar, uno esperaría con el pasar de las semanas, se ve complicado, la verdad. Pero bueno, esa era la otra gran derrota o también la gran victoria del cuadro de los Bills en este caso. Solo tengo una pregunta para hacerlo como estilo spoiler.
Okay.
¿Todavía vemos a Buffalo como el número uno de la crema o ya empezó a dudar después de las últimas 2 semanas?
No, yo sí lo veo como el número uno de la crema. Pero si lo comparas después de semana uno o semana dos, ¿no? Que eran varios escalones por encima. Yo creo que esos escalones se han ido cortando. El equipo de Kansas City tiene dos partidos con más de 40 puntos en 4 semanas, ¿verdad? Y estamos hablando de un equipo que habíamos dicho, bueno, tal vez ya se le está viendo la falta a Tyreek Hill. Y la realidad es que cuando está en su día, Patrick Mahomes, el tipo, no, o sea,
Intratable. Por ejemplo,
es
hoy estoy
intratable.
intratable. Ya vamos a hablar de ese partido. Oigo más mensajes. Dice Leo Sosa, dice buenas noches. Espero por lo menos una hora de programa. Bueno, la presión que nos pone Don Leo. Por aquí, Eric dice, hasta los Pats hicieron bien, ver bien a los Packers. Y Gary dice por acá, Patriots y Packers, a pensar en la siguiente temporada. Ya podríamos hablar un poquito de ese partido más adelante. David Granado dice, saludos, ¿ya se repuso Bruno con esta jornada? ¿Cómo estamos con los picks de Bruno Milano?
Me robé el de Seattle, que sinceramente me sorprendió que pusieras a Detroit, pero por supuesto me disparé en el pie con el tema de Washington. Entonces, si quiero recortar uno, todo va a quedar en el Monday Night de mañana.
Dice Oscar, ¿creen que OBJ pueda llegar a los Packers? El tema es que el año pasado hubo un interés de parte de Green Bay por Odell Beckham Jr., pero no se consumó. Habría que ver cómo se desarrolla el resto de la temporada. La verdad es que Green Bay no tiene como este perfil de llevarse a agentes libres, menos en media temporada, ser tan agresivo y demás. Así que yo no pensaría que vaya a llegar. ¿Que le puede ayudar a los Packers? Eso sí, definitivamente.
No, a ver, Green Bay debería tirar el estadio por la ventana, ¿no? Pero otra cosa es que llegue, sí.
Por acá dice Dorcas, Bruno regresando al barco de Seattle en el momento correcto. Sí, porque ya se bajó el barco de los Broncos. Complicado, ¿no? Complicado ese. Dice Jesús que si Jonathan Taylor es un one hit wonder. Sé qué dice Bruno.
No, 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 yo creo que no, pero ahorita, te lo vengo diciendo, para mí el máximo responsable ahorita es Frank Reich. Claramente cuando un jugador tiene una temporada así explosiva como Jonathan Taylor el año anterior, también lo hemos dicho aquí, la NFL va a ajustar. No es como que te va a dejar seguir haciendo 1.800 yardas, 1.900 yardas todas las temporadas, ¿no? La NFL va a ajustar. La NFL ajustó y vieron que Matt Ryan no es como el tipo que precisamente puede aprovechar un game plan ante Jonathan Taylor, ¿no? O sea, ellos dicen, si elimino a Jonathan Taylor, elimino a los Colts, porque Matt Ryan no me va a matar. Y creo que eso ha sido el primer mes.
El año pasado sí creo que corrían, aún así con equipos que tenían poco respeto sobre el mariscal de campo, igual Taylor. Corría. Yo creo que la línea ofensiva de Indianapolis no le está haciendo mucho favor y el tipo anda lesionado, según leí por ahí. Esta semana faltó a la primera práctica en su carrera.
En su carrera, sí.
Entonces creo que también anda un tema de salud ahí que lo está golpeando, pero los problemas de Indianapolis andan por todo lado, la verdad. Es que no puede ser solo uno, dice Randall, gran equipo de primeras mitades. Baltimore no sabe hacer ajustes al medio tiempo y creo que eso quedó más que claro. Dice David, pensando en lo del nuevo coordinador defensivo de Baltimore, ¿creen que pueda llegar a ser élite? Así como se está mostrando, no. Primero necesita llegar a ser decente, ¿no?
Sí,
Vuelvo a
primero
decir.
necesita recuperar el nivel que tenían con el pasado, ¿no?
Sí.
Para empezar
Mario
bien.
pregunta, Bruno insiste con ese orgullo y vuelve a poner a los Commanders, Alonso caminando en la batalla. Hoy, esta semana recibí muchos mensajes de esos de Bruno Milano, así como, dale chance al Bruno.
No,
Es
a
que
ver,
tengo
pero a
confianza,
ver,
¿no?
o sea, están hablando mucho del tema de los comandos, pero no me están dando nada por el tema de Seattle.
Porque se supone, don Bruno Milano, que te robas el de Seattle y no las tropeas con el otro. Ese es el punto. Pero
Este
quieres
es,
morir en
es.
el barco.
No, 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 ya te dije. Yo, sinceramente, ese pick lo dije porque dije, bueno, a ver, de lo adicional, Cooper Rush ya va 3-0, ¿no? Como titular, 2-0 en esa temporada. Dije, en algún momento tiene que caer ese tipo.
No, a 4-0, a 3-0 esta
Bueno,
temporada.
4-0, sí, perdón, 3-0. Esa temporada, 4-0 en su carrera, dije, en algún momento este tipo no va a poder seguir ganando solo porque va a seguir ganando, ¿no? Pero no, ya.
Ese análisis está bien, o sea, si
El
quieres
tema de
hacerlo así, no
Washington.
hay problema. No lo haces con un equipo con Washington, lo haces en
Ese
la
es
otra
el tema.
semana.
Ese es el
Pero
tema. Sí,
vos, no
esa.
sé qué está, yo no entiendo qué es lo que le estás viendo
¿Sabes qué pasa?
a los
Tienen un
Commanders.
buen cuerpo de receptores. Deberían tener una mejor defensa. Y si es Carson Wentz, debería ser mejor. Pero me dejo
Solo
llevar, me dejo
deberías,
llevar.
escucho yo, deberías,
Sí,
deberías.
ese es el problema, ese es el problema. Estoy atado a las expectativas y no a la realidad.
Deberías dejar de ponerlos en la
batalla. No, voy a dejar de ponerlos.
Llegaste tarde, ¿verdad? Por eso es que vas tres.
Yo te regalé un mes. Es para hacer esto interesante, para que la remontada sea más épica.
Dice por aquí, tiene más mensajes. Por aquí es que se me escapó otro. Bueno, vamos con ese tema de los Packers y los Patriots. En primer lugar, dice Fabián: como fan de Green Bay, estoy a punto de dejar de apoyar al equipo. Gerencia pecho frío, cocheo pecho frío, mariscal de campo pecho frío, estadio frío. Mucho frío.
No, bueno, a ver, que Lambo no tiene la culpa de ser frío, ¿no? El mariscal es otra cosa, pero el Lambo.
Tenía otro por aquí. Juan Camilo dice: demasiado preocupante los Ravens y los Packers. Y tenía. Ah, bueno, César dice: a New England está un play call y un quarterback de ser algo más. Bueno, sí, pero eso es un espacio grande, digamos.
Sí.
Pero bueno, ¿qué te pareció ese partido de los Packers y los Patriots? Hombre, no me la noté. ¿Te sorprendió algo del encuentro? Me imagino que sí.
Sí, por supuesto. Yo, sí, honestamente, bueno, te voy a dar una palmada en la espalda porque creo que fue fuera de cámaras. Creo que no fue en cámaras.
Sí, sí, lo hablamos afuera. Bueno, te lo dije afuera.
Ajá. Me dijiste que este era un partido donde New England iba a poner las cosas complicadas, ¿no? El clásico partido de Bill Belichick, y así fue. Bill Belichick es un tipo que lamentablemente, Alonso, en los últimos años ha hecho varios partidos al estilo Bill Belichick, pero no ha podido ganar. El de Tampa, ¿no? Cuando Brady volvió a Gillette Stadium. Después, un par de semanas después, tuvo uno con Dallas. No, que sí, ¿te acuerdas? Que sí. También perdieron con un gol de campo al final, y ahora este, que pierden en overtime. Es que, ¿sabes qué pasa? Hablamos en temporada baja que tal vez la NFL le estaba pasando por encima de Bill Belichick, y hay cierto argumento para eso, pero Bill Belichick después viene y hace este partido en Lambeau contra Aaron Rodgers, él teniendo a Bailey Zappi por tres cuartos más o menos, y uno dice, bueno, no, el tipo todavía algo.
El problema, del tema de Belichick es que se conoce muy bien un lado del balón. Lo conoces perfectamente, ¿no? El balón, pero te falta el otro. Y es porque has perdido dos piezas fundamentales en el plantel. Quieras o no, la salida de Tom Brady le ha costado muchísimo a New England para ponerse en competencia, y la salida de Josh McDaniels el último
ahora,
año.
Ahora, pero te tengo una pregunta. ¿Vos le das más mérito a Bill Belichick por este partido, no? ¿Por complicarlo? ¿O crees que es más un fiasco total de los Packers?
A ver.
Que tenés que hacer un porcentaje, digamos.
No, le doy un... Quiero ser correcto con la interpretación del partido. Le voy a dar un 60% de beneficio a Bill Belichick. Me parece que es un tipo que puede plantear este tipo de partidos. Cuando se enfoca en un rival, lo va a hacer complicado. Pero el otro 40% le pertenece a los Packers, y es por lo que te he mencionado yo durante los últimos meses. Esto es Green Bay. Es esto. Este es el punto. Estos son los Packers. No, no hay quite. Podrán tener partidos de llamadas... muy eficientes a nivel ofensivo, pero hay una clarísima caída de talento. Te lo pongo de esta manera, si ya en los últimos años, para competir a los otros equipos dentro de la Nacional y la AFC con Davante Parker, ya era complicado, porque decíamos, decíamos, ya le hace falta una segunda opción, porque decíamos eso, ¿no? O sea, cuando me marca Davante Adams, ¿quién va a atrapar más? Ya si con él se notaba que había un bajón de calidad con respecto a los otros equipos, imagínate sin el 17. Hay una enorme ausencia. Esto no es un tema de Aaron Rodgers, ¿no? El mariscal de campo todavía puede poner el balón donde le da la gana.
La que hoy suelta Romeo Doubs, Davante Adams, la hace
100 veces. Es un pase fantástico. El tema no es el mariscal de campo. El tema es que volteas a ver, ¿y cómo cocinas si no tenés verduras? ¿Cómo cocinas si solo tienes piedras? ¿No? Este es un equipo que a nivel ofensivo tiene piedras. Tiene dos estrellas. A ver, no, mentira. Sí, tiene dos estrellas. Rodgers, y me parece que Aaron Jones ahí un poquito. Aaron Jones, ¿no?
Sí, sí, sí.
Esos son los dos. Y luego una buena línea ofensiva, que no es nada espectacular. Es muy buena. De 10 es un 7, en el mejor día un 8. Pero no es un 9 y un 10, ¿no? No es la de Filadelfia. ¿Estamos de acuerdo?
Estamos de acuerdo.
¿Ok? Entonces, no te compra nada ese equipo. Es decir, no tiene espacio para decir, bueno, hoy me falló tal cosa, entonces igual gano. No, equipos normalitos lo complican. Un equipo normal que le pasó por encima a Minnesota. Mire cómo se ha visto Minnesota hoy. Con el equipo de los Saints, que tenía cuatro piezas afuera completamente. Minnesota se ve normal. Cuidado un poquito menos de lo normal. Ve a New England hoy con el tercer mariscal de campo. Es más, con eso creo que te lo explico todo. Si Brian Hoyer juega el partido completo, New England gana ese encuentro. Con eso te digo todo. ¿Es en serio? Porque
a ver, si Zappi estuvo a nada.
Hubo muchas situaciones donde Zappi necesitaba 10 yardas, un primer down. En el tiempo extra, estaba en la yarda 50. ¿Sí? Necesitó 7 yardas y Belichick y Patricia no confían en él como para hacer el play calling, no le ayuda, pero el tipo claramente no está establecido. Y no es culpa de él, es un novato de tercera ranura que no debía estar jugando, güey, ¿no? Claro. No debía estar. Pero bueno, la situación se le dio. Hubo muchos momentos donde en la primera lectura no encontraba el pase y se volvía loco. Dao, giraba para captura. Y en la captura no perdía 5 yardas.
No, perdía 10.
De 9 a 10. Sí, ¿no? Entonces ya complicaba todo el terreno. New England tiene un muy buen juego por tierra. Yo te lo he dicho así a ti en mucho tiempo. Con estos dos, Damien Harris, Ramondre Stevenson y esa línea ofensiva y el play action con Mac Jones, esta ofensiva camina. Más allá de que el play calling de Matt Patricia sea inoperante por muchos momentos, insípido en muchas ocasiones, esa es la fórmula de New England. Corre el balón, play action y movemos, ¿no? Y la defensiva hoy estuvo al punto, lo cual, eso es lo curioso de la NFL. A veces cuando se te lesiona una pieza importante o varias, uno, porque, a ver, Bruno, hoy estaba pensando eso, de hecho, anoche estaba por apostar al partido de Minnesota y los Saints, ¿no? Uh-huh. O sea, yo, bueno, no está Michael Thomas, no está James Winston, no está el guardia de los Saints. Lo de Alvin Kamara se dio a conocer hasta unos minutos antes del partido y demás. Yo te quito tres de esos tipos, dos de esos son los más importantes de toda la ofensiva. Minnesota debe ganar ese partido por 15 puntos. Y vuelvo yo y pongo un freno. La NFL no funciona así, porque no tiene ninguna lógica. Porque la defensiva de los Saints va a darlo todo por tratar de mantener a su equipo en competencia. Y eso fue precisamente lo que hizo New England hoy. Al saber que Mac Jones no estaba, ellos dan un planteamiento lo sumamente cerrado, acortan los drives y demás, complican a Green Bay y se mantienen en el encuentro. Por eso te lo dije fuera de cámara. Este partido, New England va a estar en el partido todo el encuentro. Ahora, que me digas que iba a estar en tiempo extra o que iba a estar en la yarda 50 para ganar, tampoco, ¿no? Estoy pensando que este va a ser un partido 4.
Vos literalmente me dijiste que iba a ser un partido de una posición y que por eso íbamos a tomar el spread. Eso fue lo que me dijiste, ¿no?
Y lo tenía clarísimo. Ahora, salió mejor de lo que yo estaba esperando. Pero claro, Vuelvo a lo mismo. A Green Bay no le sobra nada. El problema de los Packers a futuro es que se pueden seguir siendo eficientes. Un equipo eficiente que hoy está, si no me equivoco, 3-1. Y probablemente le va a ganar otra vez a Chicago, le va a ganar a Minnesota cuando vaya a Green Bay, seguro le va a pegar a Detroit, y va a tener esas victorias y se va a meter a playoff y todo lo demás. Pero ese es un equipo que ese es su techo. Ese es aquí, cortito. Es un techo corto. Y el problema que tienen los aficionados de los Packers es que no sé si no se lo quieren meter. Hoy le ganaron a los Patriots y todo el aficionado de los Packers tuvo, lo que tuvo no fue el hecho de decir, ay, me ganamos, estamos 3-1, sino fue un alivio, un suspiro, porque se les iban a robar un partido que no tenía ningún derecho de los Packers de perderlo. Son claramente, en teoría, superior en cuanto al roster que los Patriots. Y vea lo que sucedió el día de hoy. A mí me dejó mucho que deber el equipo de Green Bay. Por el lado de New England, me parece que Bill Belichick siempre los va a poner en competencia, siempre los va a tener bien preparados en la mayoría de ocasiones. La diferencia de ser un equipo de postemporada y de ganar en postemporada, y mucho más de ganar en playoff, es el talento que puedes tener en el otro costado del balón. Bill Belichick siempre te va a poner en una posición de ventaja para contra los rivales, pero necesitas eventualmente tener el talento, el mariscal de campo, y ya no lo tienen. Entonces, esa es la parte. Es una buena presentación de New England, pero aquí no hay victorias morales en la NFL, ¿no? Entonces, es lo sí, que no, es.
No. A ver, uno de los números, y es hasta difícil de digerir, yo creo, porque vos ves que Green Bay tuvo 443 yardas totales en comparación a apenas 271, pero viendo el partido no se sintió así, Alonso.
No. No, porque esas yardas llegaron en los últimos drives y llegaron en el tiempo extra, específicamente. Sí. Porque hubo un momento del partido ya avanzado el último cuarto donde yo tenía puesto las estadísticas y estaban prácticamente iguales los dos equipos. Prácticamente iguales. Luego Green Bay, por supuesto, ya emplea un poquito más, mete el pie al acelerador y se separa. Yo creo que si hubiese estado otro mariscal de campo en la situación que hoy los Patriots tenían, se roban ese partido de una manera.
Yo sí quiero decir algo, porque he visto muchísimo el tema de la anotación de Devante Parker, que se había acabado el reloj y por buen margen, ¿no? Fueron un par de segunditos de gracia que les dieron.
Dame el segundo y medio.
Sí, y yo entiendo, ¿no? Que es un error de las cebras, pero llegar a este partido y empezar a hacer de esa jugada, ¿no? El tema de discusión. Cuando estás
nunca
hablando
viste llegar a tal punto. Nunca viste llegar a tal punto.
Es que exactamente. Ya con Brian Hoyer, los Packers debieron llegar a decir, bueno, esta tiene que ser una victoria fácil, ¿no? Porque a ver, le metes dos touchdowns de diferencia y puedes jugar la segunda mitad tranquilo. Brian Hoyer no te va a remontar eso.
No, nunca.
Cuando se va Brian Hoyer y entra Bailey Zappi, aún más.
Sí.
Entonces, llegar a tener que quejarse por una mala decisión de las cebras contra un tipo, un novato, que es la tercera opción de mariscal, eso habla muy mal del equipo.
No, estoy
no
completamente
porque no haya un error, no, no porque haya un error, ¿no? Porque sí lo hay, pero porque no tenés que estar ahí. O sea,
sí,
no tenías que estar ahí.
Estoy 100% de acuerdo. 100%
y,
de acuerdo.
Y es un problema, digamos, en esos últimos drives, Rodgers lo que hizo fue RPOs, ¿no? Y pases rápidos a la banda. O buscar a Randall Cobb. Estamos en el 2022, ya no puedes buscar a Randall. No deberías estar buscando a Randall Cobb.
Tercera y Cobb se le dicen en
exacto. O sea, no deberías estar buscando a Randall Cobb. Todas sus recepciones fueron o en overtime o en el último cuarto. Entonces,
yo sí creo que los Packers eventualmente pueden llegar a postemporada con un récord muy engañoso, la verdad. Porque ahorita están sentados en un 3 y 1, ¿no? Entonces dices, son 3 victorias de manera consecutiva. La próxima semana le tocan los Giants en Londres, si no me equivoco. Luego le tocan los Jets y luego los Commanders. Ese es un equipo que está sentado en 6 y 1 ahorita.
¿Y después tienen otro partido con Chicago?
Les queda Detroit otra vez. O sea, les queda el primero con Detroit. Sí. Son dos más con Detroit. Tienen a Minnesota por ahí. Tienen el otro de Chicago. Tienen el otro de Chicago. Tienen otros rivales un poco más complicados, pero bueno, ya ahí andamos de 9 victorias, ¿no? Luego que se roban otro y demás. Es ahí lo que le ha pasado al equipo de los Packers en los últimos 3 años. Se les ha inflado los récords de temporada regular y cuando llegan a pegarse ya con equipos de verdad en postemporada, pues no tienen el talento. Ahora a mí me parece que tienen menos talento, ¿no? Entonces, veremos.
Sí, es
temprano, pero yo la verdad es que no le veo. Este es el clásico. Tengo diciendo lo que creo que es. Green Bay pone ese poco de victorias en una racha porque el calendario se lo permite. Me caen el montón de comentarios. Mira, ¿cómo estamos aquí arriba? No sé qué. Pa, y se van en enero. O sea, esa ha sido la aventura de los últimos 3 años. Entonces, creo que vamos por una más. Esta va a ser la cuarta. Tengo mensajes, Bruno. Francisco dice, el mejor programa de NFL. El mismo, saludos desde México. Saludos, Francisco. Marlon dice, voy a ir a ahogar mis penas con el alcohol y mañana los escucho con calma. Bueno, pues ahí tranquilo con esas penas, don Marlon. Y nos escuchamos mañana, dice Alan. Buenas noches, muchachos. Gran presentación de los Patriots Galácticos, dice los Patriots. Yo hoy vi muchos comentarios del equipo de los aficionados de New England como diciendo que tienen futuro, ¿no? New England
es que
siempre
bien pasa. Eso también pasa, ¿no? Lo
sí,
que pasa
exageran
con los Packers, lo pasa con New England. Sí, ellos ven este partido y dicen, no, nosotros le competimos a quien sea. Y no.
Sí.
Ellos le compiten a los equipos que Bill Belichick tiene marcados en el calendario.
El coach sí les da una oportunidad siempre. Les va a dar siempre una oportunidad, pero sí les falta.
Sí,
la
sí,
verdad,
sí. Claro.
El tema con New England es que en el segundo año Mac Jones, bueno, este es el tercero viendo el tema, Cam Newton, Mac Jones, tercero Mac Jones, segundo Mac Jones. Yo creo que debería verse mucho mejor, ¿no? En el tema de la reconstrucción después de todo lo que gastaron el año anterior. Pero bueno,
estoy de acuerdo.
Esa complicado. Dice AKM, Piquet es tribunero. No sé si sea la respuesta, pero van a tener a la grada entretenida. Es de la casa, ¿no? Es de Pittsburgh.
Sí.
Entonces, ahí lo van a apoyar sin ninguna duda. Peor que Mr. Whiskey, no va a ser. Asegurado. Lo firmo
yo no sé,
donde quiera.
Yo no sé si tribunero es la palabra. Simplemente es un tipo que no tiene nada que perder ahorita.
Ah, pero o sea, creo que se refiere al hecho de que la gente lo quiere, ¿no? Y es que está comprado.
Bueno, no, si ese es el contexto en el que lo dices, estoy de acuerdo. No, es el tipo de la casa. Pero A ver, si yo soy fan de los Steelers, al menos estoy alegre que el tipo soltó el brazo, a pesar de las tres intercepciones. Primero, porque
Que
dos no
eso es
fueron
lo que
culpa
se
de
le
él.
pide a los novatos, de hecho, que
Exacto.
suelte el
Bueno,
brazo.
con Tua, por ejemplo, llevamos 3, 4 años, 3 años pidiéndolo, ¿no?
Sí.
Con los Steelers y con el play calling de Matt Canada, que ni con Roethlisberger ni con Trubisky, eso pasa.
Sí.
Piquet dijo, aquí yo voy largo. Al
Dice
menos tiene esa personalidad.
Alejandro dice, nunca seré fan de nombrar a un titular al quarterback de relleno, cuando claramente el que quieren de titular es otro. Creo que tiene que ver con el tema de Trubisky, que es
Es que
el
hay
tema
puentes de
polémico.
puentes, ¿verdad? A ver, Teddy
Sí.
Bridgewater es un puente genial.
Sí, se supone, ¿verdad? Bueno, esa ha sido la vida de Bridgewater en la NFL. Dice Juan Camilo, peligra el récord de temporadas seguidas con racha de más de 500 de Mike Tomlin. Creo que los dos lo teníamos ya por debajo de 500, 1 y 3. Ahí, aquí el que lo puede salvar es Kenny Pickett, la verdad. Esa es la prioridad, porque con Trubisky que está fijísimo que se van al carajo. Dice Wandy Linares, ¿qué pasa con esa defensa de los Ravens? Mis Chiefs ganando con su calendario difícil. Ya vamos a hablar de ese partido de los Kansas City Chiefs. Tenía más mensajes de esos. El Gerardo dice, jugazo de Jordan Poyer. Jordan Poyer ha venido jugando muy bien en los últimos años.
Sí.
Y que le hace falta la otra mitad, ¿verdad? Que es Micah Hyde, que ya no regresa este año. Titan dice, para derrotas humillantes la de Denver, Las Vegas evidenció el fracaso que está haciendo la ofensiva de Denver. Yo creo que lo de los Broncos es tan repetitivo decirlo tantas veces,
Sí.
¿no? Hablamos de eso en el previo, en el post, y siempre, por ahora, arroja el mismo escenario. ¿Quieres entrar a ese partido o hablamos un poquito de los Chiefs? ¿Cuál de los dos quieres entrarle primero?
No, es que ¿qué podemos hablar de Denver y Las Vegas? Lo hablamos en la batalla de predicciones, ¿verdad? Fue un partido que se dio básicamente como llegamos a pensar. Dentro de lo poco rescatable, Russell Wilson se movió más.
Poquito mejor.
Pues sí, un poquito más.
Tuvo un
Esa es la
balón
vía.
fantástico. Creo que fue a Judy, fue que él se lo puso.
Hubo
Es que no.
afuera los números
Sí.
con Jerry Jeudy,
Tuvo un
sí.
rating de pasador de 124 puntos. O sea, el partido de Russell Wilson no es malo, pero no le alcanza. Necesita a Denver
Y
llegar
ahora
al
perdieron a
final.
Javonte Williams. Y Mike Boone le soltó unos 3-4 pases,
El último
incluyendo
en
el que
cuarta también.
no perdiera el partido. Sí,
Repartió bien el balón.
pero bueno.
Ninguno. De sus 237 yardas, ningún wide receiver tuvo. No, aquel Hamler fue el pase. Ninguno de sus wide receivers tuvo más de 55 yardas, ¿no? Repartido en Judy, Courtland Sutton, Hinton, y ya me hablaste de Mike Boone, que soltó varios. Yo creo que, a ver, están los chispazos de Russell ahí, como que decís, ahí está el talento de Russell Wilson que conocemos, pero no está la consistencia del llamado jugadas. De jaque, de lo que hace Denver, de su personalidad, de su identidad, más que todo, ¿no? Esa consistencia es muy difícil porque aquí se le está pidiendo a Denver que se conozca y siga ganando, ¿no? Dentro de una división que no le va a dar, honestamente, respiro. Hoy Las Vegas le pone 32 encima a lo que conocemos como una buena defensiva, se supone,
Era la
¿no?
mejor defensa en zona roja, pero es que también si ves los equipos que han enfrentado.
Está bien,
Ahí es
es que
donde a veces
todo eso
las estadísticas
juega.
te mienten, ¿verdad?
Todo eso
Sí.
juega. Hubo un mensaje que recibimos en redes sociales que decía, no, que gana Denver y un insulto por ahí. Yo, bueno, no estás poniendo atención. No estás poniendo
Sí,
atención.
sí, sí.
¿doscientas doce
Y
yardas de
te
parte de Las
cuento.
Vegas por tierra? Brutal.
Sí. Hoy Josh Jacobs se oyó como el Josh Jacobs cuando lo recién draftearon, ¿te acuerdas? Que venía con esa gran
Bellísimo se vio en
onda
mi banca de
verde.
fantasy. Hermoso, sí.
Sí. Y no, y por
Pero
el otro
bueno.
lado, el tema de Javonte Williams, perderlo, si es grave, es un problema,
Es
porque
un
me
tema de
engorda eso.
rodilla, igual que Randy Gregory, los dos se lesionan la rodilla,
Sí.
lo cual no son buenas noticias, la verdad. Ese tipo
Pero
de golpes
es que
son
Melvin Gordon Alonso es una tragedia.
cuatro fumbles en 4 semanas, dos ha perdido y el de hoy no solo ha perdido, sino que los Raiders se lo llevaron hacia la zona de anotación con el touchdown. Eso es otro de los equipos de Denver, o por ejemplo como Denver, que no se puede dar el lujo de esos errores, no solo de los errores, sino darle puntos al rival. No, no tenés la ofensiva suficiente como para sobreponerte de errores tan graves como estos. Cuando se vuelvan a enfrentar en Denver, habrá que ver si la ofensiva de los Broncos ha evolucionado, pero yo honestamente vi a los Raiders mejor. Fue un partido, la verdad, más reñido de lo que yo esperaba. Te soy honesto. Yo pensé que los Raiders no es que iban a arrastrar, pero sí pensé que iban a estar de una manera como más cómoda, ¿no? En general. Pero es una buena victoria de los Raiders. 2-2 Denver se ve como más real. que el 2 y 1 o que si se hubiese puesto un 3 y 1, la verdad. Ese ha sido más engañoso, me parece a mí. Pero bueno, creo que tenemos a Bruno Milano por ahí, que creo que se le fue la luz. Bruno, ¿me escuchás? ¿Sí? Ahí te veo, pero bueno. Tengo más mensajes por acá. Justin dice, lástima esa última intercepción de Lamar, pero personalmente disfruto tanto de verlo jugar. Y Eric Calderón dice, ahora sí podemos decir que Trubisky está oficialmente muerto en la liga, o lo de Pickett es pasajero. Yo creo que sí podemos decir que honestamente está muerto Trubisky. No sé qué le pasó al internet de Bruno, si el que falla es el mío usualmente. Pero bueno, ese parte de lo que teníamos aquí, a ver si tengo más mensajes que tenía, voy poniéndolos por acá. Muchos mensajes más por acá. Dice Luis Gerardo, la defensa de los Bills lleva mérito, si bien hicieron 20 puntos, en la segunda mitad no recibió puntos y lo destacado, 14 de ellos cayeron por pérdidas de la ofensiva, es decir, campo corto, estoy de acuerdo. Yo, la verdad, sí me sorprendí mucho de la defensiva de los Bills, porque al principio dije, no, los Ravens se van a venir con todo, y honestamente sí aguantaron en la segunda mitad, especialmente en una defensiva que ha perdido muchos personajes en la defensiva secundaria. Bruno, ¿ya me escuchas? ¿Sí? ¿Ahora no? ¿Más o menos?
Sí, Alonso, ¿cómo estás? ¿Me escuchas vos a mí?
Sí, te escucho. Dice Eric, que la cartagada de la semana 4 es el pick de Bruno y los Commanders. Ya lo habíamos mencionado. No,
bueno, ves, por esas malas vibras es que se me va la conexión.
Mario dice, ven a Denver como equipo que va a ser el mayor boss en la temporada, porque yo sí. ¿Vos qué decís, Bruno?
Depende de las expectativas con las que entraran. Depende de las expectativas con las que entraran, porque... Porque mucha gente los tenía candidatos al Super Bowl. Si es el caso, pues sí. El tema de postemporada es otra
cosa. Bueno, pero vos los tenías en playoff. Esas expectativas son altas.
Sí, pero a ver, no es lo mismo tener a un equipo que puede quedar 17 y colarse a uno que quiere ganas que gane el Super Bowl, ¿verdad?
No sé. Yo creo que ya playoff era muy alto para mí, la verdad, con el tema de Denver. Dice Javier Quintanilla, feliz por el comienzo de los New York Giants, pero preocupado por que peligroso si nos quedamos sin quarterbacks. Primero, quarterback nunca han tenido, pero yo entiendo lo que me estás diciendo, la verdad, que es el de Daniel Jones, que está lesionado. Edwin dice, ¿cómo vieron el partido del día entre los Lions y los Seahawks? De hecho, tenía un mensaje para que voy a volverme un poquito, porque hablaba sobre ese... sobre ese partido, es que son muchos mensajes, para ver qué me encuentro que tenía por acá. Dice Eduardo, pregunto, ¿qué será lo que le falta a Detroit para dar el salto? Saludos desde República Dominicana. Hablando un poquito de ese partido entre los Lions y los Seahawks, hombre de Milano, que vos te robaste en la batalla de predicciones. Yo lo escribí la semana pasada en el tema de los pensamientos que se encuentran en narrativax.com. La defensa de Detroit no para nadie. Hoy está promediando, si no me equivoco, su ofensiva está promediando 35 puntos por partido y la defensiva 35.3 en contra. Entonces, estamos hablando de una defensiva que permite exactamente lo mismo que lo que promedia la ofensiva. Es muy difícil ganar de esa manera. No sé, no los veo, la verdad. Y no creo que eso sea corregible.
Históricamente mala es esa defensiva.
Sí, y no los veo corregible. No veo que sea un tema corregible. O sea, Detroit anota cuando le da la gana, la verdad. Pero no veo que la defensiva sea corregible porque no tiene el talento para hacerlo. Han invertido más del costado ofensivo como para que sea, entonces creo que ahí es donde tenemos el tema de la ausencia.
Hoy me hablaban en Twitter, Alonso, y me decían que tal vez con un coordinador defensivo nuevo, y pues
es un tema de talento.
Pero es que exactamente, no tienen el talento, y yo siento que Detroit lo que va a pasar es que se va a ver en una balacera todas las semanas, porque si Seattle te mete más de 40 puntos, tenés una muy mala defensa.
Sí, estoy de acuerdo.
¿Verdad? Entonces, es una vida muy desgastante estar en balaceras todas las semanas.
Sí. Dice Donovan, soy el único que ve a los Chiefs como el equipo más constante de toda la AFC. Saludos. Por aquí, este amigo que se llama Video Premier, que no sé, o sea, no pone un nombre, creo que es aficionado a los Packers. Pero tiene ese mensaje. Lo que pasa es que esa posición, que no es un equipo de postemporada, no se los compro. Seamos sinceros, a los Buccaneers no se les, nadie se les creía esa. Incluso con Brady y ojo, ganaron el Super Bowl. Perdón, amigo Video Premier. Aquí lo pusimos ganando el Super Bowl. Voy a levantar la mano. Y no solo nosotros, cuando estamos Sergio Gómez también. Entonces, tampoco, ¿verdad? O sea, seamos como parejos a ese punto. A ver, tocamos un poquito el tema de los Chiefs y los Buccaneers, porque hoy me parece que Mahomes, desde todo punto, estaba intratable, pero te voy a dar esta anotación que hice en la cabeza. A mí me parecía que Kansas City como que tenía este partido, como que saboreaba este partido, como que le urgía, como que lo quería. Como que este partido significaba mucho más para ellos que lo que significaba Tampa Bay. Ahora, si no hubiese significado lo mismo, igual parece que Kansas City gana porque son superiores. Pero sí siento que existía ese punto de decir, bueno, nos ganaron el Super Bowl para, tal vez para los Chiefs viendo el video, dice, esto fue una casualidad por lo que pasó, ¿no? Y vamos a poner las cosas en orden. Me parece que existía esa sangre como para, no voy a decir la revancha o revertir el resultado del Super Bowl porque no tiene el mismo valor, claramente, un partido de semana 4 que el Super Bowl 55, pero sí existía como ese tema interno diciendo, tenemos que ganar a esos tipos, ¿no? Que incluía el tema Tom Brady y todo más, la defensa. Creo que Kansas City hoy sintió como que quería más ese partido que los Buccaneers. Además, te digo exactamente donde me di cuenta, nosotros pusimos a los Chiefs a ganar, pero te voy a decir exactamente donde dije, este partido está terminado, así, 10 segundos en el partido. Menos de 10 segundos. En el fumble de Rashad White. En el fumble de Rashad White dije, se terminó el partido. Así de una vez dije, se terminó el partido. Y de una vez dije, este partido va a ser exactamente igual. No fue exactamente igual, pero tuvo esa avalancha como el de los Saints. ¿Te acuerdas? Que sí. Vino un error de los Buccaneers. Entonces se empezaron a anotar puntos. Tampa no podía pasar de media cancha. Empieza muy lento. Boom, y listo. En este caso me parece que los Chiefs querían más el encuentro. Tenían las armas para ganarlo, y el play calling de Andy Reid y la ejecución de Mahomes fue casi que perfecta, sí. La verdad.
Sí, yo también dije lo mismo. En el momento, nada más, no quiero decir que en el, es que no, sí, sinceramente, en el momento en que Kelce anota, inmediatamente yo dije, bueno, esto ya se lo llevan los Chiefs, y otra vez voy a perder en fantasy por Kelce. Porque iba ganando como por 25 puntos y que él sí me destruyó, ¿no?
Llegué más temprano que vos, yo a la conclusión.
Sí, es que, ¿sabes qué pasa? Yo, la única forma en que yo veía que los Buccaneers podrían ganar esto, era si obligaban a Kansas City a perseguirlos, ¿no? Y ponerle presión, que Mahomes hiciera tal vez unos riesgos de más. En el momento en que Kansas City se pone en ventaja, y ahí nada, ya está. Porque es increíble, pero tienen que estar dos posesiones abajo para que Tampa Bay empiece a tener un play calling agresivo e interesante, ¿no? Si no están dos touchdowns abajo, ya sabemos lo que vamos a hacer. Y lo han hecho desde que llegó Tom Brady.
Sí. Es extraño. Quiero tocar, antes de tocar el tema Tampa para no ubicarnos, sí quiero darle así como la palma de la espalda tanto a Mahomes como a Andy Reid. O sea, yo sé que hablamos de estos tipos regularmente y a veces no exploramos lo suficiente porque es un equipo muy ganador y es como repetitivo. Pero sí llama mucho la atención que cuando están en sintonía, brother, son intratables. Intratables. Hoy Todd Bowles no tuvo ni la más mínima oportunidad con Andy Reid. Nada. No. Y cuando Mahomes anda jugando así y anda improvisando y Travis Kelce está metido, puedes hacer los ajustes que quieras, no vas a lograrlos.
Alonso, llegó un momento donde se estaban burlando de Tampa Bay.
Por supuesto.
O sea, burlándose en la cara.
Riéndose. Por eso te digo que querían más este encuentro, ¿no? Se notaba.
Bueno,
y Mahomes, muy temprano en el partido, se dio cuenta que no lo iban a detener. ¿No? Que no era un reto el partido.
Sí, estoy de acuerdo.
¿Qué le preguntaron a Mahomes?
A Mahomes le preguntaron que si este era un partido de revancha y dijo que sí, pero dijo como no, es más importante que la ofensiva agarre ritmo, sumar otra victoria. No, viejo, estos tipos no olvidan.
Y tras de eso, esa derrota fue muy dolorosa. O sea, la manera en que se dio, ¿no? La manera en que se dio. Yo creo que si notas ese partido contra en el Super Bowl, Kansas City tuvo oportunidades, pero las cosas no le salieron. O sea, Travis Kelce tuvo fallos que no tiene, balones que dejó caer, que no deja caer nunca. Tyreek Hill le pegaron en la máscara. O sea, muchas situaciones que se dieron. Y por supuesto, el tema de la línea ofensiva y demás, que hoy la línea ofensiva dominó a la línea defensiva de los Buccaneers. Y también vengo a declarar, don Bruno Milano, que podemos declarar así que descansa en paz la línea defensiva de los Buccaneers como la mejor contra la carrera. Ya, ya son dos años.
Ah, hoy Clyde Edwards-Helaer no te puede hacer eso.
No, y ya, ya.
Eso Pacheco tampoco. O sea, sí,
son
sí.
Dos años. Hoy permitieron 189 yardas de un equipo que la semana pasada estábamos criticando porque no corría bien el balón.
No, que los últimos dos años hemos dicho que no saben correr el balón.
Olvídate, olvídate. Sí, o sea, sí. Cuando Kansas City hace eso contra la que en teoría es la mejor defensiva de la NFL y la mejor defensiva contra la carrera, no hay nada que hacer. Nada que hacer. Y Tampa no se ayuda dando balones en campo corto, ¿no? Porque tuvo el fumble de Rashad White, luego el fumble de Tom Brady. Todavía cuando sucede el fumble de Tom Brady, el partido está todavía al alcance.
Vivo,
¿no?
Sí,
está vivo.
Eso fue lo que hizo que se pusieran a dos posiciones. Y pero como a esta ofensiva
no puedes darle, no puedes darle tal cosa. Y luego, si la línea defensiva, a la línea defensiva le hace falta mucho en Dominican Sue, la verdad, muchísimo. Ellos firmaron a Kim Hicks, que ahorita está lesionado, pero Kim Hicks no es en Dominican Sue. Les hace mucha falta porque ellos podían rotar con Golston, con Vita Vea. Y con, ¿cómo es que se llama este que tiene el nombre como brasileño? Que se parece al otro Vita Vea, Roche, no me acuerdo, sí, sí. Ahorita lo busco. Pero bueno, ellos rotaban con ellos cuatro, ¿no? Entonces mantenían eventualmente la base de la defensa por el centro siempre muy bien, ¿no? Además, tenían a Jason Pierre-Paul jugando a un nivel
claro.
Extraordinario, especialmente el año de donde ganaron el Super Bowl. El año pasado estuvo lesionado con el hombro. Joey Tryon, Choquina no es igual, no tiene el mismo talento. De hecho, es muy agresivo y poco efectivo cuando trata de hacer el tema del pass rush. Raheem Nunes Rochez, ya me acordé. Ese es el otro que parece, es como lo que diría mi hijo Ilan, el fake Vita Vea, ¿no? O el Vita Vea pirata. Ese tiene el mismo estilo de juego, pero no impone las mismas condiciones. Entonces, si ya Kansas City te pone casi 190 yardas por tierra, hay que darle descanso en paz a esa aclamación de que esta tiene la mejor línea defensiva o que no se le puede correr a los Buccaneers. Está claro que no es así. Me deja muchas dudas esa parte del tema defensivo.
Sí, estoy de acuerdo. Y el hecho de que Todd Bowles es un tipo que le gusta mandar blitz, pero es que si le mandas blitz a Mahomes,
no. Ganarle a ese tipo es dificilísimo.
Por eso, entonces, mucha parte de que no te puedan correr es porque llenas la caja. Pero con Mahomes no puedes llenar la caja jamás. Porque la puedes dejar vacía, que igual te puede quemar. Entonces, sí, es lo que te digo. Cuando Mahomes está en su día, bueno, le puedes preguntar a Josh Allen, que hizo
no, pero el pase, lo inhumano, el pase, ¿no? El pase de hoy, esa jugada es... Es que no tiene, es crear, es crear algo de la nada. O sea, no había manera que la avanzara y se encontró.
Cualquier otro mariscal hace eso. Bueno, no. Primero, al 90% de los mariscales lo capturan, ¿no? Pero cualquier otro mariscal hace ese pase y termina en una intercepción porque tal vez le pone muy poca fuerza o termina en incompleto porque le pone mucha fuerza. Es un toque muy específico y. Y es ese corridito que hemos venido hablando, Alonso. Ese corridito no es un corrido, es un arma. Es un arma. Es un arma.
También cuando ves a Mahomes y ves ahora a Josh Allen y ves a Lamar Jackson y estos tipos, estás viendo la evolución de la posición. Yo lo hice una columna sobre eso y se me fueron encima. No, es que no puedes tener un jugador que corra, te necesitas más mariscal de campo, nada más de bolsillo. Esta es la evolución. Es un dolor de cabeza parar estos tipos. Dolor de cabeza. Algo que no te da Tom Brady. Tom Brady te gana de otra manera. Aaron Rodgers te gana de otra manera. Te ganan igual. O sea, no hay quite. Pero aquí sí te desinfla una defensiva cuando estás tercera y cuatro y te corre. Por un ladito, con ese pasito de Mahomes, llega, estira nada más el balón. Primero y 10. Y dice, ay, tengo que otras tres. Y sigue avanzando, y sigue avanzando. Esta es la evolución de la posición. Entonces es una belleza. Que sea mejor o no, el tiempo lo dirá. Pero sí es definitivamente la evolución porque presenta otro tipo de alternativas y complicaciones y cosas por resolver a las defensivas que en este momento, por lo menos hoy Tampa, no tuvo ningún tipo de respuesta. Yo en algún momento
Los Chiefs hicieron un despeje nada más, creo.
El último, ya el puro final.
Sí, final. O sea, no los pararon.
Y es que sí, Tampa por algunos momentos en ofensiva se vio muy bien, pero entró muy tarde al partido. pero muy
Sí.
tarde al partido.
Me atrevo a decir que la mejor serie ofensiva fue la que cerró la mitad. Y si le pones atención a esa serie ofensiva, toda la hizo Brady a punta de audibles.
Sí. Y entró muy tarde al partido y también, o sea, volvemos a lo mismo de que solo confía en Mike Evans, ¿verdad? En este momento. No hay como muchas otras
Sí.
opciones en ese costado. O sea, a veces trata con Chris Godwin, pero claramente este no es el Chris Godwin del año pasado.
No está al 100%, no está al 100%.
No
Y a
es
Julio Jones lo
él.
buscó hasta el puro, puro final.
Russell Gage está lesionado, se nota golpeado. Le dieron opción a Rashad White, eso me gustó. Primero porque dije, ¿cómo va a hacer un fumble en la primera jugada? Porque ni siquiera tenía que sacar la jugada, ¿no? Solo tenía que hincarse y empezar en la 25. Fumble. Y digo, que okay, ya lo van a enterrar en el
A
resto del
quemar,
partido.
sí.
Exacto. Pero luego le dan oportunidad y entonces ahí te das cuenta que la ofensiva de Tampa puede encontrar algo ahí, ¿no? Como Rashad White, porque atrapa bien el balón, es mucho más rápido que el Leonard Fournette. Bro, hoy los Buccaneers corrieron 3 yardas, Bruno. 3 yardas. ¿Me entendés lo que te vengo diciendo? No pueden
No,
correr el
no, pero
balón. No pueden
a
correr el
ver,
balón.
yo
No,
nunca
no
te he dicho
están.
que son, que no, no, nunca te he dicho que son Filadelfia corriendo. Lo que te digo es que Leonard Fournette no es un mal corredor. Yo creo que vos lo pintás como un muy mal corredor.
No,
Y no lo es.
no es un mal, es que no es un mal
No
corredor,
es
es que
Derrick Henry, pero.
no tiene segunda marcha, yo te lo he dicho, no tiene más marchas. El tipo corre, se mete, agacha el cuerpo, agacha la cabeza y empieza a mover las patas. Ay, rápido, los pies, rápido,
Y
rápido.
se lleva un
Y no
par en
avanza,
banda,
no
pero.
avanza.
Ah,
Ponle
no, no, sí.
atención, no avanza, Bruno. La semana pasada promedió menos de 3 yardas por acarreo, no avanza.
No, no,
Hoy
es.
menos de 1 yarda, menos 3 yardas tuvo hoy. O sea, no,
Sí.
el tipo no avanza.
Ahora, igual hoy casi
Entonces,
no
eso,
quisieron correr el balón, ¿verdad?
estoy de
Bueno,
acuerdo,
no
pero ¿por qué
podían.
es que no, ¿por qué es que no corren el balón? Porque no tienen esa dimensión, no existe esa dimensión. Está bien, necesitamos mover el balón como para poder anotar touchdowns porque tenemos que alcanzar a los Chiefs, pero no significa que vas a pasar la bola 70 veces. Y entonces Tampa dice, no, olvídate de correr porque no. Cada oportunidad que Fournette lo intentaba, ponía Tampa en segunda y 12, todas las jugadas.
Eso es cierto.
Y eso
Eso
no
es cierto.
es la primera vez, viene sucediendo desde hace mucho tiempo. Que tuvo una postemporada fantástica, estoy completamente de acuerdo, pero ya, o sea, el tipo no es ese. Yo nunca entendí, y a veces yo veo mucho a Tampa jugar, yo no entiendo cómo es que no observan lo más sencillo, lo más obvio que han sido los mismos problemas desde 2020, exactamente los mismos. O sea, Fournette necesitaba no ser el uno, él tenía que ser el 1A y tenía que existir un 1B. Ellos necesitaban otro running back. Necesitaban, ¿no? Él no es un tipo de tres downs porque no te da ese. ¿Cuándo has visto que Fournette te da un juego de 150 yardas por tierra? Nunca pasa.
Sí,
Él
no, es que no.
no anda en los niveles de Nick Chubb, de Eric Henry, de Jonathan Taylor. Él no es ese tipo. Ya es lo mejor de Fournette. Ya pasó. Entonces es un running back de rotación, ¿no? Y no lo tiene. No lo tiene Tampa. Ahora Rashad va a intentarlo. Pero no es tampoco, no parece ser un tipo tan fuerte como para tener ese tipo de retos. Yo creo que Tampa se vuelve cada vez más en la ofensiva un Tom Brady y Mike Evans y olvídate. Y eso es problemático desde
Eso
todo
es
punto de vista.
problemático.
Desde todo punto de vista. Y tras de eso arrancan lentísimo todos los partidos. Entonces se ponen en una situación muy difícil. Yo no creo que esta sea la última versión de Tampa, pero es que, ¿sabes qué? Es que le vengo dando demasiados años ya a ver un Lefkowitz como para decir, corregilo, brother, está muy fácil.
Sí.
Hoy entrevistaron a Todd Bowles, creo que era el medio tiempo, o no sé, el segundo cuarto. Te le preguntan, ¿qué deben hacer en el costado ofensivo? Dice, estamos perdiendo el primer down. Y yo, brother, estás perdiendo
Sí.
el primer down hace 3 años. Llevas
Hace
3 años
3 años.
perdiendo el primer down. Entonces, pero si el entrenador jefe lo sabe. ¿Cómo es que no lo comunicas con Leftwich? Deja de correr en primer down, brother. Mira cómo hacía el play calling Andy Reid. Mahomes en primer down todo lo pasaba. Y pases rápidos, cortos, que te ganan 5 yardas. Y entonces ya estás jugando a favor de las cadenas. Segunda y 5, tercera y 2.
Tercera y
Eso es lo
dos.
que necesitas. Esa es la vida donde tienes que vivir. Ahora, esa es la vida que se le pide a las ofensivas que son relativamente promedios o malas. Imagínate si eso lo hace un Patrick Mahomes, como cuando lo hizo Aaron Rodgers el año pasado, porque Matt LaFleur lo empezó a hacer desde que llegó. Las ofensivas se vuelven recontra eficientes. ¿Cómo es que Tampa no entiende esto en 3 años? No, o sea, me vuelve loco, no lo entiendo yo. Es tan obvio,
Sí.
y así les va a costar mucho competir contra un rival como Kansas City y demás, que eventualmente solo se pueden enfrentar en el Super Bowl. Yo no creo que este vaya a ser el pareo del Super Bowl, la verdad. Pero bueno, habrá tiempo para eso. Hoy los Chiefs ganan muy bien. Sí, creo que los 41 puntos. No, a ver, no les voy a quitar mérito de nada. Nada. O sea, hoy merecen todo el crédito, la
No,
verdad.
ofensivamente no, a mí me preocuparía que te metan más de 30 puntos, ¿verdad?
Sí, pero no. Te voy a
Porque
decir
no
por qué
estamos con
no.
la mejor versión de los Tampa Bay
Pero
Buccaneers.
aún
Si
así
esto fuera Chris Godwin a mayor
lograste
potencia,
forzar
de todas
balones.
maneras.
Lograste complicar a Tom. Español complica a Tom Brady, la verdad. O sea, Brady pone esos
Sí,
puntos y todo, pero lo
está
complica.
en la cabeza, está en la cabeza.
No
Desde
sé, tiene
2007.
una manera de jugarle bastante interesante. Y hoy Tom Bowles ni siquiera metió las manos. Dentro del tema de la AFC, es que saques que esto es semana a semana. Mira cómo se veía los Chiefs la semana pasada en Indianápolis, ¿no?
Sí.
Y ese
No,
siempre
ya te
es
digo
otro
yo
equipo.
que eso,
¿No?
ellos se vieron así solo porque los puse en el Survivor. Estoy cada vez más seguro.
Básicamente. Pero entonces hay momentos donde Buffalo se ve intratable y hay momentos donde no se ve tan intratable. Y luego está Baltimore y hay chispazos de Cincinnati y es muy difícil. Así como que yo te voy a decir, en este momento me caso con este equipo o con los otros, muy difícil. Pero dentro de las buenas apuestas, un Andy Reid, Patrick Mahomes siempre va a ser una muy buena, la verdad.
Es el mejor dúo que hay ahorita, ¿no? Coach Mariscal y
Hace
creo que
en
es de
los últimos
largo.
3, 4 años,
Sí,
3, 4
sí,
años, la
sí.
verdad. Es que no hay que. Es más, yo no sé cómo escupieron la final de la AFC. Esa es la palabra. Se vomitaron en la final de la AFC del año anterior. Eran superiores a Cincinnati. Además, yo escribí un tweet que Cincinnati no estaba en la liga de Kansas City y de pronto los Chiefs empezaron a escupir el partido. Es algo increíble. O sea, los Chiefs debieron estar en el Super Bowl el año anterior. Esta versión me parece menos talentosa por claramente la ausencia de Tyreek Hill, es inevitable, pero la línea ofensiva hoy fue dominante y eso, si lo repiten, si Kansas City se dedica a hacer este play calling y a correr el balón, olvídate quién los detiene, nadie, porque tiene esas dos armas, ¿no? El pasar el balón y correr lo que anteriormente no era de tal manera. Yo no quiero sobrereaccionar, pero sí lo de hoy fue muy impresionante, la verdad. Si querían ponerle 50, tampoco él se los ponía, la verdad.
Este es el clásico partido donde se da un golpe a la mesa, Alonso.
Sí,
Eso
sí,
fue lo
sí.
que hicieron, ¿no? Agarraron
Sí.
a un equipo con buen cartel, como es Tampa Bay. Dijeron, no, vamos a exponerlos aquí.
Bien,
Y
vamos
así fue,
con
¿sí?
más mensajes para ir ya cerrando en Bruno Milano. Dice Jorge Ruiz, muy sufrida la victoria de Green Bay. Igual la primera mitad de Aaron, horrible. Ese pick six, cada vez que Aaron Rodgers hace un pick six, hay como que tomarse un trago, ¿verdad? Porque eso no pasa nunca. Apenas fue el
Sí, yo creo que mi
segundo.
casa tembló, no estoy seguro, pero algo sentí,
Algo
sí.
así, algo así.
Sí.
Apenas fue el segundo en su carrera en Lambeau Field. Y esos pick-sixes siempre tienen, llegan como en el mismo tipo de jugada, la verdad. Esas jugadas, rutas para afuera que se quedan cortos
Que se
los
quedan cortos,
pases.
sí.
Dice Jonathan Rivera, señor Bruno, nuestro Seattle Seahawks, se rifó, dice Bruno.
Todos
Nuestros,
tus
o sea,
los hijos,
metido.
pero.
No, Bruno, o sea, subite al barco ya, déjate
No,
pues.
pues ¿por qué me quieres subir un barco que no me pertenece?
Es tuyo, toda la vida ha sido tuyo. Dice Diego Rebollo, Jimmy G listo para mandar a dormir a las predicciones del buen Bruno. ¿Qué tal, don Bruno
Confiar.
Milano?
En Cooper Cup, confiamos.
No lo veo muy confiado,
Necesito
pero bueno.
recordar ese, necesito recortar ese.
Tenías ahí, hoy estaba el de Seattle, lo escogiste bien. Es más, cuando yo vi el partido, estaba viendo, tenía el partido ahí, y además es un muy buen pick de Bruno. Pero ¿por qué carajo puso Washington? O sea, yo, ¿qué está haciendo? Este es un muy buen pick. Esos picks necesitas un poco de huevos. Excelente. Y luego te paseas en la vida escogiendo, ¿qué estás haciendo? Bueno, yo lo tomo, o sea, pero lo que estoy buscando es un poquito de competencia, Bruno Milano.
Hice un
No te va a
viral
ayudar.
Fwitch con
Brutal.
con
No,
el tema de Washington.
totalmente, porque este es tan obvio y no lo
Retrocedí
quieres
las
ver.
3 yardas
No
ahí.
lo, brutal. Dice, te ves por aquí, excelentes comentarios. Gracias, Felipe. Dice, ¿qué opinan de tú? El protocolo de conmociones, Miami será castigado de nuevo. Felipe, tenemos 40 minutos de todo ese tema en el canal de YouTube. Lo hablamos el
Sí.
jueves. De cómo si en vivo lo tocamos. Creo que abarcamos la mayoría de cosas. Nadie, por supuesto, quería lo que le pasó a Tua. Y Bruno, por cierto, habíamos terminado o arrojado que la conclusión era que iban a cambiar los protocolos. Y ya llegamos a ese punto. Muy rápido,
Hoy todo el
¿no?
mundo salió. Hoy hubo varios jugadores que salieron apenas tocaron protocolo. Bueno, Cameron Brate, de hecho, en Sunday Night Football fue eso.
Sí. Dice, creo que jugó un ratito también, Brate, ahí después del golpe.
Sí, y después del halftime ya no volvió.
Sí. Dice Hugo Amador, falló Washington, pero mañana sacamos la ventaja, mi buen Bruno, ahí está. Mire, mire el logo, Bruno, para que sepa
No,
que es del
bueno.
equipo. O sea, los Seahawks ahí. Allen dice, yo amo a mis Chiefs, pero no tiro las campanas al aire hasta el partido contra los Bills. Es que son ustedes dos, la verdad. O sea, son
Son ellos
Buffalo
dos
y
los
Kansas
equipos
City.
deben ser. Y Kansas City ahorita está más sano.
Eso es un buen punto, porque y se le está pidiendo mucho más a Josh Allen de lo que. O sea,
Sí.
corre, curiosamente, los Chiefs. Bueno, viéndolo de hoy, obviamente, pero es que Buffalo no corre el balón. No, o bien, no corre bien el balón. No,
Sí.
es como raro. Es un equipo que se ha rehusado a hacerlo, pero se le está pidiendo muchísimo a Josh Allen. Dice Zoro, estos son los partidos que Brady anota y en postemporada el Super Bowl va y los revienta. Si usualmente pierde estos partidos, estoy de acuerdo. Pero habrá que ver si llega, ¿verdad? Yo, la verdad, para cerrar el tema de los Buccaneers de Hombre me mantengo que Brady no está metido en la temporada, la verdad. Y hoy no jugó mal, pero no está metido.
No, y jugó bien, quitando
No está metido. Yo lo noto, o sea, está claro. Lo he visto jugando demasiadas veces como para notar que hay algo que le está afectando. Por supuesto, son temas personales, ¿no? El tema de su familia y demás. Yo no lo veo metido. Además, voy a aventurarme para que sepas qué creo que fue lo que pasó en ese tema. Él se retira, ¿no?
el
Y todo el tema, entonces la
fanbul. La
familia, ay,
chimba de
no.
Alonso, eso
Sí,
es como
sí.
una
No,
columna aparte.
esto es una especulación. No tiene nada que ver con eso. No tengo información ni mucho menos. Pero mi especulación es que el tipo se retira prematuramente, ¿no? Después del partido contra los Rams, entonces ya la familia le dice, ok, ya por fin, acordate cuando ganó el Super Bowl 55, Giselle le dijo, ¿qué más tenés que probar? Y en tarima Brady dijo, no, regresamos el otro año, no hay ningún problema, ¿no? Y entonces, ya después de que pierde contra los Rams, todo el mundo dice, bueno, ya es hora, ¿no? Hiciste un gran regreso, todo lo demás. Brady dice, bueno, sí, me estoy cansado, había pasado a Antonio Brown, se había peleado con Bruce Arians. Todo lo demás dice, no, ya me voy para el carajo, o sea, vamos. Y cuando se dio cuenta en los 40 días que estuve en la casa, dice, esta vida es aburridísima, carajo, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y sí, entonces le dijo a Giselle, no, o sea, creo que voy a regresar. Eso fue un día antes, cuando anuncia su regreso, fue un día antes cuando habló con Cristiano Ronaldo, ¿te acuerdas en aquel partido de
Cierto.
Manchester y todo lo demás? Que le pregunta, ay, ¿vas a volver? Y dice, no sé, pues ya
Es
sabía.
el clásico, uno arranca y lo empujan.
Exacto. En el Cristiano le dice, no, regresa, papá, y regresa, ¿no? Pero aquí el tema, aquí es donde viene la desconexión. Pero cuando el tipo dice que regresa, yo no creo que la familia estaba como, la verdad, muy montada en el tren. Y entonces se le empiezan a complicar. Entonces la mujer le dice, que muy necio, o sea, ya tenés demasiado tiempo jugando en la NFL, ¿por qué querés más? O sea, seamos felices el resto de la vida aquí, como felices, ¿cómo se dice cuando se casan los novios, no? Felices.
Para siempre, sí,
Sí,
felices por
no,
siempre,
hay
felices por
otra.
siempre. Sí.
Hay otra habla ahí, pero no me acuerdo, un dicho, en general. Entonces, esa era la parte que le tocaba al resto de la vida a Tom Brady. Tom Brady, cuando regresa a la NFL, ahora en el 2022, ya no tiene el apoyo de la familia. Y ya esa falta de apoyo es un hueco emocional bastante fuerte. Entonces, estás concentrado. Entonces, me imagino que tiene que estar peleando con estoy especulando brutalmente, la verdad. Tiene que estar
Nunca
peleando
te
con
había
Giselle.
escuchado irte en un
No, bro,
torbellino
es
de estos,
que,
la verdad.
honestamente, no, todo como que me calza. Y el tipo está desconcentrado, la ofensiva se le lesiona. O sea, la línea ofensiva se va al carajo, Godwin no está, Julio Jones no está, Mike Evans se suspende. No están en el punto. El tipo como, entonces, ahora está en la temporada. Dice, bueno, ya no me puedo volver a retirar, pero yo no quiero estar aquí. Tiene cara que no quiere estar ahí, la verdad.
Eso te
Yo
iba a
soy
preguntar,
honesto.
¿vos crees que él está arrepentido de dar vuelta?
Sí, sí.
Y ahora ya tiene que jugar la temporada, sí o sí.
Sí, no hay quite. No quite, pero sí creo que está, la verdad, arrepentido. Pero bueno, es parte de la especulación de Bruno Milano que le tenía ahí, es para dejar el chisme. No es un chisme, la verdad, no es un chisme. Cerremos en un minuto, Bruno Milano, con el partido de los Jaguars y los Eagles, y que te dejo ese
Oh,
encuentro.
sí. Bueno, fue interesante como lo mencionamos en la batalla de predicciones. Pero, te soy sincero. ¿Te acuerdas que te di en la batalla de predicciones? Quería ver qué tal se portaba Trevor Lawrence con una buena defensiva. Y se portó fatal.
Sí, se portó muy mal. Se
Se
portó muy
portó
mal, la verdad.
fatal. Y eso, te soy sincero, me. Ah, no quiero decir que me, como se dice popularmente, que me ahueva aquí en Costa Rica, ¿verdad? Que es como que te trae abajo porque a mí los Jaguars me van y me vienen. Pero uno quiere creer en la progresión de un mariscal de tanta proyección, ¿verdad? Quiere creer que el potencial ahí se va realizando y después vienen partidos como estos donde fumbles, intercepciones, 11, 23 pases completos y Y pues no, uno se recuerda que todavía le falta camino, ¿no? A pesar de
Sí.
que, por ejemplo, el primer touchdown, el llamado a jugadas de Doug Peterson sigue siendo impecable, por ejemplo.
Sí, yo creo que los Jaguars están cerca de encontrar algo. No están ahí, pero creo que
Sí, pero
están
están
cerca de
ahí.
encontrar algo. Y sí, Filadelfia está mucho más cerca con todo el tema de la NFC, es uno de los favoritos y demás. Yo mantengo que a mí no me encanta Lawrence. Le doy el espacio para su crecimiento. Creo que los errores de balón de hoy es un tema, puede ser de la lluvia, la gran defensiva y todo lo demás. Era una situación complicada. Me encantó el regreso de Filadelfia porque va atado al, entre comillas, golpe a la mesa, porque no puedes golpear la mesa cuando Jackson viene al otro lado, pero un poquito, ¿no? Porque estuviste abajo, ¿qué? ¿14 puntos, si no me equivoco?
Sí, 14-0.
¿No?
Ahora, como vos lo
Regresaste,
mencionaste,
regresaste con
Alonso.
autoridad.
Sí, pero vos lo mencionaste. Segunda mitad, Filadelfia no mantiene el mismo ritmo, ¿verdad?
Sí, eso es como tenerlo ahí, ¿no? Como
Sí,
notarlo y
pero no, ya
tratar de
son
probar.
4 semanas.
Sí, es la primera vez desde el 2004 que los Eagles están 4-0. Ese año llegaron al Super Bowl, lo perdieron contra los New England Patriots, pero es como para dejarlo ahí, el nombre de Miranda, como para tenerlo en referencia. Yo sí siento que siguen jugando, la verdad, muy bien. El equipo de los
Sí, sí, sí,
Eagles,
sí.
en el tema de Jacksonville y Trevor Lawrence, más tiempito, no es como para matarlo. Esto es uno de los partidos que te da un poco de información, pero no asegura todo lo que va a hacer Trevor Lawrence en el
¿Son los
futuro.
dos mejores coaches del primer mes de la
Son los dos
NFL? O
mejores coaches del primer
sea, si
mes.
tuvieras que dar así el coach del mes, ¿no? Para AFC y NFC.
Podría ser. No veo otra respuesta, la verdad. Diría que sí, la verdad. La verdad es que sí. Claramente hay una. Con el tema de los Jaguars, es como cuando, no sé si has visto en los deportes o en la televisión y demás, dicen, este es el programa de mayor crecimiento en no sé qué, pero el programa no existía hace un año. Sí, por supuesto que es el de mayor crecimiento, no existía. O sea, tienes que crecer. Es lo mismo con Jacksonville, ¿no? Entonces
Sí.
decís, es el mejor entrenador, sí, pero porque la expectativa de los Jaguars era muy baja, ¿no? En
Claro.
el caso de Filadelfia, la expectativa era mediana, pero sí la ha superado, ¿no? Y un 4-0. Claramente llama
Nadie
muchísimo.
te hubiera comprado que el último invicto vigente iba a ser Filadelfia.
No, no, y de tal manera, ¿verdad? Porque ha ganado
Sí.
con autoridad, la verdad. Hoy le costó un poco más el tema de los Jaguars porque inició mal, pero la verdad es que no hay nada que pedirle más al equipo de los Eagles. Quiero ver cuánto corrieron, porque sí creo que Sanders tuvo un partido a
210
110 yardas.
yardas. Sí.
Cuando corres así, como lo hizo Kansas City hoy, como lo hace el equipo de Filadelfia, dominas. No aquí, dominas, porque impones condiciones. Ya eso es una, es como hasta un irrespeto para el resto. Así que más de
No, pero hace tiempo el partido,
170,
¿verdad?
sí, es completamente, pero bueno. Tengo dos mensajes más y nos vamos de Bruno Milano. Dice Eric, compro la versión de Alonso Brady. Ya viste. O sea, son teorías que la gente anda comprando.
Son teorías, ¿verdad?
Son teorías,
Porque
pero.
así empiezan los chismes y después te va a llegar un
No,
mensaje en
no, son
Twitter de
teorías.
Brady y te va a decir cosas.
Dice Jesús, con respecto a lo que dice Alonso, la situación sentimental de Brady será perjudicial para toda la temporada. ¿Ya ves? Ya dos se montaron al barco de la teoría. ¿Ves? Que hay un
Yo
arrepentimiento de Tom Brady de regresar al 2022.
¿Quieres que
¿Te
juegue
montaste
Cupido
también?
y te diga?
¿Te
No, no,
montaste
¿quieres que
también?
juegue Cupido para ayudarte para ayudar? No, a vos no, porque vos estás aquí en Costa Rica, pero para ayudar a Tom con Giselle, que no sé si Giselle todavía está en Costa Rica, pero bueno, puede ser. Muy fácil. Y yo sé que a la NFL no le va a gustar, pero que no vaya a Alemania, viejo, que lo dejen aquí, ya listo. Pues.
No, no pueden hacer eso. No
Que
pueden.
lo dejen aquí una semanita extra.
No,
Ya
no, que
listo.
van. Los Buccaneers
Lo
necesitan
dejaron ir a
esa.
las Bahamas.
Sí,
Nah, los
pero
Buccaneers van a estar en playoffs.
ya le
Los
están
Buccaneers van
haciendo
a estar en
falta
playoffs.
esos. Ya le están haciendo falta esos 11-10. Porque la
No,
ofensiva
bueno.
no camina nada. Tampoco así, pero bueno. Nos vamos de Bruno Milano. ¿Algo más?
Recuerden que nos pueden seguir en NFL Latino TV, tanto en YouTube como en Spotify y en Apple. Y si no han llegado al Patreon de Apuesta a la Casa, nos fuimos 4 de 6. Se cobró bien sabroso, seguimos muy bien con los teasers. Alonso mandó un teaser fenomenal, entonces pueden irlo a chequear también ahí, porque ahí estamos haciendo el billete que los novatos de la NFL no hacen.
Así es, se van a patreon.com/apuestalacasa. Muchos recordarán que eso fue parte del podcast que tuvimos el año pasado, fue Hombre de Milano. Ahora se ha
Sí, nomás
convertido
lo hicimos evolucionar.
en una manera escrita para que ahí lean el contenido y puedan tener los picks de la semana en la NFL. Mañana sale el del Monday Night, así que pueden ir a patreon.com/apuestalacasa y nos pueden seguir en diferentes redes sociales como arroba NFL Latino TV. Nos escuchamos mañana después del
Así es.
Monday Night entre los Niners y los Rams, que tenemos un pick diferente de Bruno Milano y yo, el que se frota las manos aquí, ¿verdad? Jimmy Garoppolo nada más
Vos
para ganar
haciendo
mañana.
así y yo haciendo así. Pero bueno.
Bueno, nos escuchamos mañana.
¿Te gustan los deportes, la cultura pop y opiniones diferentes? Narrativa X tiene todo lo que buscas: columnas, pensamientos, estadísticas, historias y documentales de todos tus deportes favoritos y de cultura pop. Todo contado a través de la pluma de diversos autores, con puntos de vista únicos y de cualquier parte del mundo. No busques más. Narrativa X es tu casa. Síguenos en Twitter como @narrativa_x y visítanos en narrativax.com. Te esperamos.